Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya ven ustedes, damas y caballeros, es lunes, por fin, ¿eh? Todo llega en la vida. Lunes 22 de junio del 2020, esto empieza a acabarse el mes de junio de la misma manera que se ha acabado el estado de alerta. El estado de alerta, pues ya pasa a ser seguramente un mal sueño para muchos, para casi todos. No digamos para las víctimas que han visto cómo fallecían sus seres queridos, a muchos de los cuales no han podido ni siquiera despedir. Bueno, el día 16 de julio, como saben, se hará un homenaje a las víctimas, sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral, a un estado de alarma prolongado políticamente, más que a un reconocimiento decente del daño en las vidas que se han cobrado la pandemia. Y eso, miren ustedes, no lo duden, el último mes le ha servido más al gobierno, que necesitaba borrar la huella del 8M, que a la propia España. El control, más que de la salud pública, ha sido de la opinión pública. Nadie en el mundo, nadie ha estado 15 días sin publicar datos actualizados de fallecidos. Nadie se ha atrevido a equiparar su mortalidad con la del resto cuando la realidad la multiplica entre 5 o 40 veces a casi todos los países. Nadie ha osado achacar el exceso de mortalidad a un accidente de tráfico. Nadie esconde a sabiendas al menos a 17.000 víctimas mortales. Y nadie se atreve luego a homenajearlas mientras no las reconoce ni siquiera a todas. Pero hoy, en fin, primer día sin estado de alarma laborable, hay que dar las cifras más que nunca, yo les cuento, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. Murieron en España 43.340 personas, más de lo habitual en ese periodo en los últimos 12 años. Un 56% más de lo esperado. Y falta la primera quincena de marzo y todo lo que llevamos de junio. Son datos oficiales que hay que tener mucha cara dura para luego hacerse el loco y que publica el Instituto Carlos III y el Ministerio de Ciencia en el informe Momo. Los tiene a diario de casi 4.000 registros civiles que cubren el 93% del territorio español. Así que llegar al 16J, sin un reconocimiento expreso de esa cifra, sin una explicación seria, decente, compasiva, a la mayor mortalidad del mundo, es una estafa. No se puede hacer uno el compungido por unos muertos a los que se oculta. Y no se puede cubrir el expediente sin intentar aclarar por qué. En España hemos muerto como en ningún otro país. ¿Cuál es la razón? ¿Quién asume la responsabilidad? Hombre, y el 16J, a lo mejor no debería ser una celebración efímera, ¿no? Podríamos marcarla en el calendario para siempre y celebrarla cada año. Y a ver quién tiene la gallardía de proponerlo en el Senado y quién la indecencia de rechazarlo, por ejemplo, ¿no? Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad, que, como le contaba, es un término copiado. Pues China lo utilizó cuando la desaceleración económica del 2012, Xi Jinping dijo aquello de la economía china, ahora, en 2014, entrará en la nueva normalidad. Bueno, pues esa nueva normalidad se ha acuñado básicamente para ceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, llegado el caso, toda la culpa. Hace apenas un mes, casi no podíamos ni pisar la calle. El estado de alarma eterno era imprescindible. El gobierno necesitaba dotarse de poderes extraordinarios, totales, para salvarlos. y con el resultado que todos conocen. Víctimas mortales oficiales nos dan como tercer país del mundo con mayor mortalidad. Y con las reales, que son al menos 43.000, somos los primeros. Y ahora de repente el gobierno casi desaparece, se convierte en una especie de testigo pasivo que da consejos y poco más. ¿Y para qué punto, para que vean hasta qué punto llevamos un mes con un estado de alarma político y no sanitario? Yo les doy un ejemplo. Extremadura. ¿Podrá volver al confinamiento si sus autoridades lo consideran oportuno, por un decreto autonómico que no necesita del visto bueno del gobierno? ¿Ahora ya no? Y así va a ser todo. Es decir, cada comunidad va a decidir qué se hace con las piscinas, discotecas, hoteles, parques, con la vida en general. Y una de dos, antes no hacía falta que el gobierno suspendiera tantas libertades, o ahora no tiene derecho a quitarse el marrón de encima y dejar que cada uno haga lo que estime oportuno. No nos engañemos, esta nueva normalidad básicamente es una gran incógnita, porque no sabemos qué probabilidades hay de rebote o rebrote, ni cuándo. No sabemos cuánta gente ha muerto por coronavirus, no sabemos cuántos están contagiados, no sabemos cuántos test se han hecho, tampoco sabemos si pronto va a haber un antídoto, una vacuna o un tratamiento más o menos efectivo. Se ha aprendido mucho estos días, eso es verdad, pero todavía eso no lo sabemos. Y no sabemos ni quieren que sepamos por qué a España le ha pasado lo que a casi nadie en el mundo. Sabemos que tenemos que protegernos nosotros. Todo lo demás tiene pinta de haberse decidido sobre la marcha por probar o porque la economía no aguanta 2 semanas más cerradas. Tengan cuidado ahí fuera. Tengan cuidado. Sigan vigilantes. Y miren, hoy que hay, por cierto, Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela que preside el rey, un periodista del Telegraph, que es el mismo que publica en un digital español poco dado a la ecuanimidad, que es el Huffington Post, ha publicado la enésima intentona de esta matajari de saldo que es Corina Larsen, Zubicetin, de desprestigiar a la corona. Ahora dice que los actuales reyes se fueron de viaje de novios en 2004 gracias a un regalo de don Juan Carlos y a un empresario amigo de la familia real. Lo cual es hasta ahí, pues nada relevante, porque aunque a algunos les parezca increíble, es bastante habitual que los padres paguen estas cosas a los hijos. Pague la boda o pague el viaje de bodas. Bueno. O la casa, ¿eh? Eso dijeron, por ejemplo, Pablo Iglesias e Irene Montero cuando se mudaron desde el oeste de Filadelfia a Bel Air para tomar posesión del marquesado de Galapagar, que les habían ayudado los papis, no fuera a ser que en San Blas se les fuera a pegar el olor a clase trabajadora. Pues el caso es que esa información ha sido suficiente para que Podemos, que es partido de gobierno, pase de atacar a su ex jefe de Estado a hacerlo al actual jefe de Estado, sembrando la duda sobre el origen del dinero y redoblando campaña de descrédito. Mire, ya está bien. Te guste o no te guste la monarquía parlamentaria, no se pueden utilizar filtraciones de una hiena despechada como Corina y de un reo como Villarejo para desacreditar a unos reyes que han tenido un comportamiento ejemplar, literalmente ejemplar, desde la llegada de Felipe VI al trono. O sea, no se pueden criticar los bulos, las fake news, las cloacas, y luego empadronarse en todas ellas para desde el gobierno minar un pilar de nuestra democracia por prejuicios ideológicos. O sea, que ahora Pablo Echenique intente dar lecciones de ética, o de nada, vamos. Es, vamos, como que el mudo de los hermanos Marx quiera dar clase de retórica. Pero vamos a ver, por infame que sea esta campaña, lamentables los argumentos, lo grave es que está en marcha una operación política para denigrar, debilitar a la corona. Y vale todo, incluso las insidias de una pija sin escrúpulos, aireadas por dirigentes de un gobierno en el que Pedro Sánchez no sabe o no quiere decir basta ya.